mobilnya ya, mesin mobil mau menekan atau mesin mesin están todos los siguientes sus apuntes y ahí están. Hoy vamos a ver una fuerza extraordinaria pero desconocida. Yo puse I pero I es T, ¿no? Pequeño error de disquete. Una fuerza extraordinaria pero desconocida. Y para ver este tema quiero partir con una pregunta para ustedes. No me la respondan en voz alta, sino piensen ustedes ahí donde están. ¿Cómo vive usted su día?
¿Su diario de vivir, sus años, cómo lo vive? ¿Como una aventura extraordinaria o como una carga, un peso? Como algo de un chacacá,
como cuando la persona dice, bueno, no sé cuánto se va a terminar mi calvario, ¿no? ¿Cómo vive usted su vida? ¿Como una aventura extraordinaria o una molestia que llega a transformarse en una carga? Y usted dice, ¿hasta cuándo? Ahí está la primera pregunta. La segunda, ¿se han desmoronado sus expectativas? ¿Se han desmoronado sus sueños, sus proyectos, su alegría, sus metas que en un momento tuvo? ¿Se han desmoronado algunos de ellos? ¿Hizo planes usted en su interior, en su persona, que finalmente no resultaron y se desmoronaron?
¿Vieron los problemas y todos los sueños de aquí? ¿Cómo?
Aún más, su paz ha ido. Buena pregunta que usted tiene que responder. ¿Tiene periodos de felicidad? ¿Tiene periodos de gran felicidad cuando las cosas van bien y van bien?
Cuando uno está haciendo poca, ¿tiene periodos de felicidad? ¿Y cuando las cosas van mal? ¿Tiene tristeza?
Una fuerza extraordinaria pero desconocida. Para el creyente, hermano, esta es una experiencia que da vueltas en la mente. Para los incrédulos, cuando viene el periodo bueno, son alegres. Cuando viene el periodo triste, tiene tristeza y llora y llora. Pero para el creyente es un poco frustrante y preocupante, porque Jesús estableció una forma de vida totalmente diferente. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo se siente usted cuando no es esa vida abundante que usted cree que Jesús prometió? ¿Te gustaría tener a tu alcance una fuerza que te devuelva todo lo que los problemas y dificultades te quitaron? ¿Te gustaría tener una fuerza que está a tu alcance, una fuerza que llega a ser tu gran fortaleza y que es capaz de entregarte todo aquello que en un momento perdiste? Eso, hermano, es una fuerza extraordinaria, pero desconocida para muchos. Y esta mañana descubriremos la verdadera fortaleza y la verdadera fuerza que se encuentra en el gozo de Dios. El gozo de Dios es una fuerza extraordinaria que muchos, pero muchos se conocen, que está ahí a tu alcance, está ahí en tu interior, pero que tú desconoces y que muchas personas desconocen. Esta mañana vamos a ver a Dios, vamos a pedir a Dios que nos ayude para descubrir y que nos dé también la fuerza para hacerlo. Señor y Padre Dios, queremos darle muchas gracias esta mañana por el hermoso tiempo de alabanza y enfrío. Oramos para que usted prepare nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos guíe toda la verdad y que podamos ver este tema que vamos a tocar acerca del gozo desde el punto de vista de lo que hemos perdido por tanto tiempo al tener esta fuerza extraordinaria a nuestro alcance y que no sabemos estar. Ayúdenos, Señor, a que podamos entender y comprender lo que realmente es el gozo de Dios. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. ¿Tiene sus apuntes? Vamos a trabajar entonces la mañana número uno. ¿Qué es lo que debemos aprender? ¿Qué es lo que debemos hacer? Número uno. Debemos saber el verdadero significado del gozo. ¿Tienes el gozo de Dios?
¿En tu pueblo se encuentra Dios? Hay algunas personas que tienen el gozo aquí, de la vida. Yo he escuchado muchas veces decirme a mi persona, y tú estás salvado y estás predicando en el futuro. Porque es un gozo. Aún en las circunstancias más difíciles, porque ellos no van, respondan. El gozo de Dios es mi fortaleza. ¿Sabe por qué sucede? Perdemos así el gozo de un día a otro, de un año a otro, porque no hemos aprendido a saber lo que es el gozo de Dios. Cuando realmente aprendemos lo que es el gozo, vamos a saber entender. En primer lugar, número uno, debemos saber el verdadero gozo, el verdadero significado del gozo. En el Antiguo Testamento, el gozo se presenta como alegría, bienestar, júbilo, deleite, regocijo, acompañado muchas veces de un sentido de rectitud y moralidad, ¿ya? En el Nuevo Testamento, la misma palabra significa alegría, deleite y complacencia. Fíjense. El gozo es alegría, deleite y complacencia. Vamos al Salmo 43. Salmo 43, versículo 4. No te la digas tu apunte. Salmo capítulo 43, versículo 4. Necesito que todos estén ahí, porque este versículo es clave en el desarrollo de todo lo que viene a continuación. Salmo 43, 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya llegamos todos ahí? Salmo capítulo 43, versículo 4, dice así: entraré, escuche, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, ¿y de qué? Puede leerlo de la siguiente forma: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo, y alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Eso significa, hermano, que el gozo del cristiano, ¿quién es? Dios mismo. El gozo del cristiano es Dios. Entraré al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo. Significa que el gozo del cristiano es la persona misma de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿Dios desaparece en algún minuto? ¿Dios me deja en algún minuto? Entonces, el gozo se nos aparece en algún minuto. El gozo está ahí. Solo que hay ladrones que quieren robar el gozo. En el fondo, está el gozo, pero nosotros no nos damos cuenta que tenemos una fuerza extraordinaria a disposición. Por tanto, hermanos, este gozo va ligado al Dios mismo, al vivir en su voluntad. Mire lo que dijo Dios con respecto a Cristo. ¿Recuerdo lo que dijo después del bautismo de Jesús? Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿y qué es complacencia? Gozo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo gozo. ¿Por qué Dios se gozaba tanto con Cristo? Porque Cristo dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Eso significa que el gozo está directamente ligado a la voluntad de Dios. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, eso significa entonces que el gozo de Dios está permanentemente en mí. El gozo del Hijo era el gozo del Padre, pues Jesús hacía lo que agradaba al Padre. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 12. Vamos a ver un ejemplo en la misma persona de Jesucristo. También, versículo clave en el proceso de este sermón. Hebreos capítulo 2, versículo 2, probablemente usted lo conoce de memoria, porque algunas veces tuvo que memorizar este versículo. Fíjese lo que dice. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Recuerde que la fe es por el oír y el oír por
La palabra de Dios, si usted no ve la Biblia, entonces su fe no va a crecer. Tiene que estar mirando lo que Dios dice ahí en su palabra, para que vea lo que Dios dijo. Hebreos capítulo 2, versículo 2, llegamos todos a leer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora ponga atención. El cual, ¿por qué? El cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreciando los dobles, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Increíble.
El cual por el gozo puesto delante de él. Hermano, una fuerza extraordinaria. El gozo de Cristo, el gozo, la comunión que tenía con su Padre, lo llevó ¿a qué? Hasta la cruz. El versículo nos enseña la fuerza y el poder del gozo. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué significa que sufrió la cruz? Aquí sufrir, la palabra sufrir significa resistir, soportar. Miren lo que hace el gozo. El gozo nos da la resistencia, el gozo nos da la fuerza para vencer. Dice que por el cual sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La palabra oprobio significa deshonor, injuria y deshonra. Cristo, por el gozo que puso delante, resistió la cruz, resistió la burla, el deshonor, la injuria, la deshonra que hicieron frente a él. Él lo soportó. ¿Y qué tenía?
El gozo de Dios.
El gozo de Dios es extraordinario, una fuerza interior extraordinaria y maravillosa. Cuando ha escuchado cuando dice, vamos a gozarnos en el Señor. Relacionamos el gozo con música, con alegría. Pero digamos que el gozo es una fuerza extraordinaria que está dentro de nosotros y que nos da la capacidad para resistir, para aguantar, para soportar la injuria, la deshonra. Hermano, el gozo llevó a Cristo a la victoria. ¿No le gusta a usted ser victorioso? ¿Ser un vencedor? ¿Entiende por qué somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. El corazón se alegra con el gozo de Dios. No solo levanta nuestro ánimo, también influye sobre los demás. Hermanos, una actitud de abatimiento, de tristeza, contagia, ¿o no? Hay personas en su televisión que usted los ve y también se los muestran. Y a lo mejor están muertos de la vida. ¿Por qué creen que a los payasos a lo mejor se les dice que llegan ahora que viene y viene a decir? ¿Por qué los payasos tienen tener la sonrisa? Porque los payasos, al ver la sonrisa, contagian a los niños. Hermanos, necesitamos mostrar el gozo de Dios en nuestras vidas. Necesitamos mostrar que Dios es nuestro gozo, es nuestra fortaleza. Necesitamos, hermanos, darnos cuenta de que muchas veces una actitud de abatimiento y de tristeza es un mal testimonio de los cristianos. Los que se andan quejando todo el tiempo, habla, está, grita. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y el gozo debe ser contagioso. Siempre una alegría y mejor que una pena. ¿Tenemos tristeza? Sí.
Pero cuando quiero mostrar a otros, debo mostrar la alegría. Debo mostrar el gozo del Señor.
Hermanos, si los incrédulos nos ven a nosotros desesperados, quejándonos por todo, ¿querrán venir a nuestro Dios?
No, si me voy a seguir el Dios de ellos, si esa persona pasa todo el día quejándose.
Pero si ellos ven, nos ven a nosotros, por todo, en lo contrario, nos ven como una demostración de paz, de alegría, cuando no hay razón para estar tranquilos y alegres, esto es como un imán. Hay hermanos aquí que siempre están con una alegría y se agradece la alegría, ¿no? Recuerden, hermano Sergio Díaz, siempre estaba con una alegría. A veces tenía tremendo problema, pero él estaba ahí con su alegría. Hermano Vergara, siempre con la risa, con la talla flor del labio. ¿Por qué? ¿Hay alguna fuerza extraordinaria en ellos? ¿Dónde está la fuerza? Necesitamos. Nuestra actitud es también contagiosa para otros creyentes. Podemos animarnos unos a otros con nuestra confianza, hermano, de que Dios es siempre suficiente. Dios es siempre lo necesario de nosotros. Tenemos que reconocer que Él estará siempre con nosotros, pase lo que pase. Incluso en medio de la angustia más profunda y permanente, Dios siempre va a estar a nuestro lado. Y si Dios está a nuestro lado, el gozo del Señor está con nosotros. ¿Cómo está tu gozo, hermano? El gozo del Señor debe ser un deleite. Puede fortalecernos tanto a nosotros como a los demás a nuestro alrededor. ¿Amén? Uno, dos. Entonces debemos distinguir, saber el significado real del gozo, y ahí lo tenemos. Dos, en segundo lugar, debemos reconocer cuál es el verdadero gozo que Dios nos ha dado. Reconocer el verdadero, no el falso. Hermanos, el mundo, de acuerdo a la definición que vimos, el mundo lo que hace es entregar un gozo falso. El mundo entrega deleite. ¿Sí o no? Sí. ¿A quién no le deleite? ¿El mundo le ofrece placer? Sí. ¿El mundo le ofrece alegría? Sí. Pero ese es el gozo. Tenemos que ver cuál es el verdadero gozo que Dios nos ha dado. Y para poder entender esto, necesitamos saber la diferencia entre felicidad y gozo. ¿Ya? Y entonces nos daremos cuenta cuál es el estilo que Dios nos ha demandado a nosotros. Al saber la diferencia entre felicidad y gozo. Por ejemplo, el gozo se deriva de una palabra griega que significa gozo de deleite, regocijo, placer, alegría. En cambio, la felicidad se describe de la misma forma. Aquí llegaron jaque. La alegría, la felicidad se describe como alegría de legislación. El gozo tiene en común lo mismo, pero hay una diferencia. Y es su origen. El gozo también significa regocijarse, estar alegre. Más que una alegría pasajera, el gozo se diferencia de la felicidad por su origen. El gozo es de origen divino. La felicidad es de origen humano. Es interesante. El gozo es de origen divino, la felicidad es de origen humano. Pero el gozo, a diferencia de la felicidad, el gozo es permanente. La felicidad es pasajera. ¿Ve la diferencia? Aunque tienen cosas similares, hay una tremenda y gran diferencia. Una, el gozo es permanente, la otra es pasajera. Una no depende de las circunstancias. El gozo no depende de las circunstancias. La felicidad depende del momento. Cuando todo marcha bien, estamos alegres. Y cuando todo sale mal, se agarra nuestro espíritu. El gozo, a diferencia, cuando todo está bien, estamos contentos. Y cuando todo está mal, sí, contentos. Porque el gozo es divino. Y el gozo es Dios mismo. Y Dios no cambia. El gozo no cambia. Mire lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, anótelo también ahí en tu apunte, Nehemías 8:10. Luego les dijo, ir comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Lo ves? ¿El gozo de quién?
El gozo de Dios, el gozo de Jehová es nuestra fuerza.
Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, también anótelo en su apunte, dice de la siguiente manera: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo en el Espíritu Santo. Recibiste, los hermanos Vicente recibieron la palabra de Dios en medio de persecución, tribulación, todo, pero la recibieron alegre. Porque era palabra de Dios, porque era el gozo de Dios. Hermano, el apóstol Pablo, a pesar de sus prisiones, estaba gozoso e invitaba a los hermanos a que se gozaran. ¿Recuerda cuando les dijo a Evodia y a Sinti que sean del mismo sentir? Dijo, ruego a Evodia y a Sinti que la iglesia, ahí escribiendo a los filipenses, que sean del mismo sentir, gozados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados en el Señor. Interesante. Pablo les dice, y confiando en él, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo escribiendo en los Filipenses, capítulo 1, versículo 25, 26, que se escribe en una visión. No tenía quizás motivo para estar contento, pero estaba ahí, gozoso. Que el gozo dijo que fuera la fortaleza para provecho del gozo y de la fe. ¿Qué gozo es a menudo, hermano? ¿O son más las penas y tristezas que el gozo del Señor? Hermanos, ambos, la felicidad y el gozo, tienen en común alegría, deleite y placer, pero uno es de origen divino y el otro es de origen humano. La felicidad tiene una causa externa, el gozo tiene una causa interna. La felicidad depende de las circunstancias, el gozo permanece para siempre. Cuando las circunstancias son favorables y las enteras, estamos muy felices. Pero cuando ellas toman un giro negativo, estamos tristes, apesadumbrados. El gozo, por el contrario, tiene una causa interna que no depende de las condiciones externas. Como creyentes podemos mantener nuestro contentamiento en los tiempos buenos y los tiempos malos, a pesar de las circunstancias, porque nuestro deleite está en el Señor, no en nuestras fluctuantes, cambiantes circunstancias. Hermano, comunión, relación con Cristo, está en nuestro Señor. Mientras más cerca estás del Señor, el gozo permanece. Mientras más te alejas, el gozo empieza a disminuir. Está, pero tú no tomas esa arma poderosa. El gozo que describe la Biblia, hermano, solamente la pueden tener los creyentes. Miren lo que dijo Pablo escribiendo a los Filipenses, Filipenses capítulo 4. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4. Pablo dijo a los Filipenses, ¿cuánto debíamos gozarnos? Y dice así, versículo 4, nos dice, ¿cuánto debemos gozarnos? Filipenses 4:4 dijo, escribiendo la palabra de nuestro Dios, resucitados en el Señor, ¿cuánto? ¿Cuánto? Siempre. Siempre. En todo momento. Gócense en el Señor. Siempre. Todos pasamos por tiempos difíciles. ¿Sí? Y sufrimientos, hermanos. Porque estamos inmersos en este mundo. Y Jesús dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dijo Jesús. Y dice, regocíjense siempre. ¿En los momentos buenos? Sí. ¿En los momentos malos? Sí. También. Regocijaos. Más aún cuando la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Algunas personas se enojan cuando uno lee esto, recibe y dice, pero pastor, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo Dios dice que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? ¿Eso significa que debemos gozarnos por el dolor, por el sufrimiento? Eso no está diciendo el pasaje. Solo que nos quedamos con Santiago 1.2, pero olvidamos el versículo 3.4. Mire lo que dice Santiago 1.3.4. Cuando leemos un poco más, vemos que nuestro regocijo no se basa en el dolor, sino en el resultado. Fíjense lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Ahí está la razón del gozo. Ahí está el resultado de la prueba. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo que está diciendo el Señor, nos está diciendo que las pruebas producen paciencia, pero la paciencia hace su obra completa para que seáis perfectos y cabales, que no falte cosa alguna. Eso significa, hermanos, que las experiencias difíciles que pasamos todos nosotros, independientemente, son para un bien mejor. Las dificultades que tenemos, los problemas económicos que podamos tener, lo que podamos pasar, Dios tiene un propósito. Y es para nuestro beneficio. Es para que seáis perfectos, maduros. Las pruebas sirven para madurar. Cabales, que podamos pensar con sensatez. Las dificultades nos hacen mejores personas. Y Dios tiene un propósito. Estos versículos nos dan la confianza que los propósitos de Dios siempre son buenos, en todo momento. Como la película que vimos, ¿recuerda cuando vimos Dios no está muerto? Y el hombre hizo una frase, Dios siempre es bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. Si nos mantenemos firmes con la confianza y gozo, alcanzaremos el propósito de las pruebas. Para que seáis perfectos y cabales. Cuando el apóstol Pablo le dijo a los filipenses que se regocijaran, ¿estaba hablando por hablar? No, hermano. El apóstol hablaba porque tenía plena convicción. Él había probado y comprobado que el gozo del Señor era su fortaleza. Por eso dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él había probado, hermano, y comprobado que Dios es fiel. No lo decía por hablar, lo decía por experiencia propia. Y qué bueno que nosotros tengamos que pasar momentos difíciles en nuestra vida. Porque podemos hablar desde la experiencia propia. De que aún en los momentos más difíciles, Dios estuvo siempre a mi lado. Dios ha estado siempre a su lado en los momentos difíciles. Usted puede hablarlo con la experiencia propia. Dios le ha provisto todo lo necesario, aun cuando a veces no ha tenido mucho. Pero Dios no lo ha dejado sin nada. Porque Dios te quiere. Pablo escribió esta carta mientras estaba en una cárcel en Roma. De acuerdo a su circunstancia, no había nada por qué estar contento. Pero de hecho gozaba. Porque aprendió que el gozo del Señor es nuestra relación con Dios. Yo puedo estar contento en los momentos difíciles y puedo gozar en los momentos de dificultad. Porque Dios sigue siendo mi Dios. Él no cambia. No importa las circunstancias ni los motivos. Pablo nos enseña también a través de la palabra que debemos gozarnos siempre. Él sabía que su relación y comunión con Cristo determinaban su gozo. Entonces yo te pregunto hasta ahora, esta mañana, ¿cómo está tu relación con Cristo y tu comunión con Él? ¿Puedes gozarte en medio de las dificultades? Hermano, el Espíritu Santo que mora en nuestro interior produce ese fruto. Ese es el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
más el fruto del Espíritu. Nunca lo olvides. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos están ahí, todos están en su interior, están ahí. Pero el Espíritu Santo quiere que usted se rinda a Él. Él quiere controlar y guiar su vida. Aunque cada creyente tiene acceso al gozo solamente, lo experimentará cuando esté rendido a Él. Quienes están viviendo activamente en obediencia a los preceptos de la palabra de Dios saben lo que significa disfrutar del gozo del Señor. Esto no quiere decir que tenemos que ser perfectos, hermano, pero sí es necesario tener corazones rendidos a nuestro Dios. No significa que seamos perfectos, pero significa que seamos hijos y creyentes que reconozcamos a nuestro Dios. Que podamos darnos cuenta que cuando fallamos podamos ir ante Él y reconocer y decir: Señor, perdóname, porque te he fallado. Ya que el gozo del Señor es el resultado maravilloso de la obra del Espíritu Santo. Vamos a terminar con el Salmo 7, el Salmo 16, el texto que usted tiene en sus apuntes. Más allá, miren lo que dice el texto, Salmo 16:11. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia está la plenitud de Dios. Cuando tú estás en plena comunión con Dios, el gozo del Señor es la fuerza extraordinaria que mueve tu vida. Delicias a tu diestra para siempre. Ustedes leyeron en el Salmo 51 el pasaje de David cuando confiesa: contra ti solo he pecado. Pero el versículo 6 dice: hazme oír gozo y alegría, y te recrearán los huesos que has abatido. Hermanos, el gozo es medicina al cuerpo. El gozo es medicina. Es más que esas pastillas que se toman para reanimar, es más que aquello que se toma para relajarse. El gozo del Señor es más que eso, porque dice que los huesos abatidos se levantarán. Y yo lo creo. ¿Cuántas veces hemos estado ahí calambritos y nos olvidamos del gozo del Señor? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, dice. Hermano, cuando aprendemos a vivir con esta fuerza extraordinaria, nuestra vida va a cambiar. Se le dan sonrisas en tus labios. Sonría. Se necesitan muchos músculos para hacer una sonrisa. Pero muy poco quizás para hacer un enojón, ¿no? Porque mientras más cerca de Dios estemos, el gozo será nuestra característica de vida. Las personas sabrán que Dios es nuestro Padre, porque uno de los frutos del Espíritu será reflejado a través de nosotros. Porque uno de esos frutos de Dios mismo será a través de ustedes mostrado el gozo del Señor. Dios no solo quiere que estemos en paz con Él, sino que andemos y que experimentemos esta fuerza extraordinaria llamada el gozo de Dios, que procede del Espíritu Santo en nosotros. Está, ocúpela. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Recuerde el gozo, por el gozo puesto delante de Cristo llegó a la victoria. Y no fue cualquier victoria. Él venció la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿No es una gran fuerza el gozo? Está ahí. El gozo del Señor es nuestra verdadera fortaleza. El gozo verdadero es la misma presencia del Espíritu Santo en el corazón del Espíritu del otro. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice el niño. En esto consiste el reino de Dios en nuestras vidas, como dice Pablo que viene a los Romanos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Amén? Mi fortaleza y mi cántico es a Jehová, el Dios de mi salvación. Así que cuando sonreamos, podemos mostrar que el gozo del Señor está en nosotros. Vamos. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias porque nos permite, mi Dios, el poder disfrutar de esto tan increíble, tan maravilloso que tenemos a nuestro alcance. Gracias, Señor, y oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos también que no han podido llegar en el día de hoy, y cada uno de nosotros pueda reflejar el fruto del Espíritu. Gracias, Señor, por permitirnos esta comunión, por permitirnos, Señor, el descansar en su presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos que esta semana podamos disfrutar de ella con el don del Señor en nuestra vida. Gracias y pedimos que estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.